vamos a ser claritos acá, tratando de no confundir a los oyentes. Y bueno, ya la última recorrida antes de la PASO, ¿no? Sí, Carlos, sí. Buen día y gracias a todos por venir.
Buen día, Raúl.
Buen día y nada, gracias por darnos este espacio para poder charlar un poco, debatir un poco y nada. Sí, la última recorrida por acá, mañana Trevelín, Corcovado y ya volviendo para Comodoro, y la semana que viene vamos a hacer algo de Rawson, Trelew, y el acto de cierre de campaña lo vamos a hacer en Puerto Madryn.
Bien, bueno, Ricardo, con buena perspectiva.
Sí, claro, con mucha actividad, muy entusiasmados, con mucho trabajo. Hoy en horas de la tarde vamos a estar con el Carlos Linares y Carlos Manteña y Débora. Vamos a hacer recorridas a instituciones intermedias de nuestra ciudad, a las 16:30 en el Club Independiente, a las 18 horas con la Asociación de Bomberos Voluntarios, a las 20 horas en la Liga de Fútbol del Oeste con los clubes de nuestra región, y a las 20:30 en el local de campaña, el 9 de julio, vamos a hacer un acto con la militancia.
Hoy esto es todo hoy, el día de hoy. Todo se reduce al día de hoy. Bueno, Carlos, anduvieron por Trevelin ayer, hoy, ¿no? Un poco.
Sí, buen día.
Sí.
Bueno, Carlos llegó anoche.
Carlos, claro, yo digo Carlos bueno, Manteña, ¿no?
Nuestro candidato Carlos Linares llegó anoche. Y hoy es todo el día, es acá en Esquel. Mañana a la mañana es Corcovado y mañana a la tarde es Trevelin, como estaba anticipando Carlos. Así que con distintas instituciones, con la militancia, con distintos compañeros, recorriendo y acompañándola acá junto con Débora, que hicimos hace unos días.
Débora está también en la lista de sí, diputados.
Sí, buenos días.
Sí, sí, bueno, es la representación en la comarca andina, ¿no?
Exactamente, donde estuvimos la semana pasada recorriendo todas las localidades de la comarca y bueno, y ahora nos toca esta zona de la cordillera. Así que, bueno, buenos días a la audiencia.
Raúl, yo quiero destacar la importancia que le dio Carlos Linares a la cordillera. Hay dentro de los titulares hay cuatro candidatos a diputados provinciales. Parece que esto es histórico y muchas veces que de la cordillera nos quejamos que nos dejan relegados. Me parece que hoy la cordillera en esta lista que representa a Carlos Linares, que es la 1102K, tiene una preponderancia importante en la zona cordillerana, ¿no?
Carlos, la cordillera está discutiendo por estas horas el tema de uno de los recursos turísticos más importantes, ¿no? Que es la olla. Se habla de una contratación directa con una empresa que, bueno, es Alta Patagonia, Cerro Catedral, tiene también varios servicios de transporte. En el miércoles, no, ¿cuándo fue que estuvo? Sí, bueno, la semana pasada. Nos decía, aviso que si llegamos a ganar, esto se termina. Así como empezó, se termina.
Sí, yo digo que, a ver, hay que dejar claro que nosotros no estamos contra los empresarios. ¿No? Acá no se trata de que estamos contra la inversión privada, al contrario. Yo digo que un punto turístico de tanta envergadura, de tanta importancia para Esquel, no se puede entregar y medianoche, uh-huh. Y menos con una contratación directa. Segundo, sin ningún tipo de intervención de parte de la ciudadanía de Esquel, de la municipalidad de Esquel, donde es el recurso de los esquelenses, el que vive en los esquelenses, tiene que ser parte interesada en ese futuro. Y tercero, con algún tipo de duda, porque en la misma, uno de los integrantes del grupo económico que hoy quiere venir a hacerse cargo del centro de esquí, al mismo tiempo hoy está cerrando una empresa en Trelew y dejando trabajadores a la calle. Entonces asusta un poco, decir como por acá lo cerraba, por acá querés hacer inversión, asusta mucho. Me parece, lo vuelvo a reiterar, de llegar nosotros al al gobierno de la provincia, sin duda que vamos a rever el tema, ¿no? Eso no tenga ningún tipo de duda, porque esto no quiere decir que uno lo pueda rever y después adjudicárselo a la misma persona, ¿eh? Eso no, no, porque esto se hace, pero lo que sí también, en cualquier tipo de renegociación, de entrega de este recurso, sí o sí tiene que tener una pata importante la Municipalidad de Esquer.
¿Por qué crees, Ricardo, que un alto porcentaje de prestadores turísticos han acompañado esta definición?
Mira, yo charlo con muchos prestadores y comerciantes y están muy en desacuerdo con esta situación. Yo lo que sí veo es que hay una necesidad imperiosa por resolver esta situación a la que nos llevó el gobierno de la provincia y la Municipalidad de Esquel, y hoy el sector turístico se encuentra a 60 días, 90 días de inicio de la temporada en un estado de gran incertidumbre, propia del manejo que hizo Sergio Ungaretti y el gobernador Arcioni. Entonces, hoy nos encontramos con que una gran actividad económica de nuestra ciudad en una gran incertidumbre. Pero una cosa es el sector privado, otra cosa es el control de la legalidad. Venimos de una licitación que nosotros anunciamos. Iba a conducir a un fracaso porque los pliegos eran realmente el motivo para que eso sucediera. Y eso pasó. Luego se intentó una compulsa de precios.
Sí.
Y también fracasó. Y ahora se está inventando una adjudicación directa, creando una UTE entre una empresa y otra que administra el Cerro Catedral, con las deficiencias que tiene el Cerro Catedral. Y la comunidad de Esquel está ausente de ese control de la legalidad. Entonces, vemos con mucha preocupación esto. Nosotros conversábamos con los empleados hace pocos días, cuando se cae la licitación, hace 20 días atrás, y funcionarios del gobierno de la provincia, de la ciudad de Esquel, y ellos ya estaban dispuestos a llevar adelante el proceso de administración como se venía realizando en los últimos años con la administración de Corfo, utilizando la escuela comercial para utilizarla como una confitería de emergencia. Ya está Vialidad Provincial desde hace 20 días reparando lo que es la playa de estacionamiento de La Olla. Entonces, ¿cómo es esta urgencia de querer adjudicar a 40 años, 30 más 10, el centro de esquí La Olla, para tratar de justificar 90 días de una temporada? Esto es lo que es llamativo. Sobre todo, Raúl, no podemos obviar lo que dijo el ministro a cargo del área, el ministro de Arcioni, que anunció a los empleados de La Olla, a los 25 empleados de La Olla, que si era necesario, la nación argentina iba a entregar tierras del ejército de la base de La Olla para un desarrollo inmobiliario. Uh-huh. Esto no lo digo yo, no lo dicen los prestadores, esto lo dijo un miembro del gabinete de Arcioni, hoy candidato a concejal de Cristian Pasquini. Entonces, el estado de sospecha la crea el propio gobierno. Esta es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Cómo se justifica 40 años por 3 meses?
Carlos, no tenemos mucho tiempo. Habíamos programado, habíamos hecho otra programación para que conversáramos un poco más extenso, pero bueno, que había control en la ruta, ¿no?
Sí, sí.
No pudieron pasar. Quería consultarle respecto de temas que parecen endémicos, ¿no? Y que hablábamos, iniciamos la charla antes, en la semana pasada, y que quedó ahí como flotando, ¿no? Porque decimos, los recursos están, la provincia tiene 22 millones de hectáreas, tiene una población que
escasa, muy escasa.
Y tenemos los recursos, pero seguimos teniendo problemas de empleo y atamos siempre nuestra suerte a la cuestión petrolera. ¿Cómo salimos de esa cuestión, no?
La cuestión petrolera de la provincia es cíclica, con puntos de alta y de baja. Históricamente fue así. ¿Esto qué quiere decir? Con la mejor época del petróleo es la época de inversión y reinversión, sí, y reinventarnos como provincia. No solamente la pesca, el petróleo, sino la pesca es una alternativa muy viable. Aluar y sus subsidiarias.
Ahora, ¿se comprenden ustedes que están en campaña, digamos? La pesca el año pasado dejó recursos al país por 2.000 500 millones de dólares, ¿no? En exportaciones. De esos 2.500, el 80% era del langostino. Y de ese 80%, el 80% de la captura de langostino es en la provincia del Chubut. Igual no tenemos impacto económico por eso.
Porque nada queda.
¿Pero por qué no queda?
Porque nada queda, porque no hay una política provincial de pararse ante un gobierno. La última decisión fue sacar los reintegros por puerto patagónico. A ver, no hay una política nacional. Acá hoy la captura, y hoy, ahora, por ejemplo, están viniendo los barcos de Mar del Plata.
Sí.
¿No? Ellos hacen captura. Encajan camión térmico de culata en el puerto, arriba, y se va para Mar del Plata. No toca una sola mano de obra chubutense.
¿Y regalías hay por ese tema?
Cero. Te pueden pagar abasto. Nada, una moneda.
¿Y qué podemos hacer frente a eso?
Te tenés que hacer cargo de los recursos naturales y empezar a decir a esa pesca, a ese gobierno nacional, a la persona que tiene que sí o sí, pero si no puede entrar a puerto. Ese barco, si no va a dejar cosas en el puerto, a los barcos de Mar del Plata, prohibirle la entrada al puerto patagónico. Porque esos puertos, esos si no tienen que volver con su carga hasta Mar del Plata, que es más de una semana de
claro.
Y que vayan y descarguen allá. Porque ellos, ¿qué hacen? Descargan acá y siguen pescando. Entonces, le estamos dando un puerto gratis. De recursos naturales nuestros, gratis. Es la misma historia con el petróleo. Cuando vos me decís esa cifra en pesca, el 46% de recursos petroleros de este país sigue saliendo de la provincia del Chubut. El 68-70% de los parques de energía alternativa sigue siendo de la provincia del Chubut.
Sí.
Y entonces ahí todo se va, son todos recursos naturales.
¿Cómo hacemos para que no, para que se invierta?
Pero en el momento que vos vas a hacer la inversión, en el momento que te ascendés, yo digo, ¿cuántas veces se sentaron las partes interesadas, y que es el más interesado, es el gobierno de la provincia, en marcar la relación de juego público-privada? El Estado no está para únicamente siga. El Estado está para marcar las conductas que se tienen que fomentar en una provincia. Ya sea en lo comercial, en lo social, en lo educativo, no puede ser un Estado totalmente ausente. Un Estado ausente de control, no solamente ausente de controles impositivos o no, de control. Porque sale del puerto y entra en el puerto lo que el puerto quiere que pase. Y pasa exactamente en la actividad petrolera. Y pasa exactamente en el turismo. En donde no hay una política, donde yo el otro día digo que no hay turismo, no hay un ministerio de turismo acá. Me refiero a que no hay una política de turismo. Hoy, anoche, en un hotel muy bonito, fuimos a recomer a un restaurante muy bonito, donde tenían 5 empleados y quedaron los 2 dueños. 2 dueños y nada más. Perdieron 3 fuentes de trabajo en ese lugar. ¿Alguien nos fue a visitar? ¿Alguien le fue a decir? Vos sabés que es cíclico, que hay que esperar la buena temporada, pero esa gente necesita de un Estado presente, de un banco presente, de una asistencia presente. Porque tienen una inversión real, concreta. ¿Qué va a ir? ¿Esa persona va a ir a pedir a 80% una tasa de descubierto para seguir sobreviviendo? Entonces, estas son las políticas nacionales, tanto provinciales, que atacan la productividad de una provincia contra una provincia que tuvo que ir a firmar pacto fiscal, todo lo que le pusieron adelante, porque vivimos en una provincia que tiene que ir a pedir todos los meses un adelanto de coparticipación para pagar sueldo. Entonces, en la mesa de negociación, vos no tenés ninguna ventaja.
Le voy a pedir disculpas a los otros invitados, porque los tengo más o menos cerca y siempre podemos estar en contacto con Carlos. Por ahí enfocamos la entrevista con él. Carlos, dos preguntas más tengo. 10 de diciembre asume, 3 primeras medidas, y después una pregunta que me parece que hoy se vuelve clave en el peronismo. ¿El que pierde acompaña?
Sí, sobre la primera te voy a decir un tema, que una duda existencial enorme que tengo desde el primer día que este gobierno increíblemente desdobló las elecciones. Increíblemente. Hoy en Comodoro están pasando actos de inseguridad gravísimos.
Sí, ¿no? quería preguntarle eso.
Ante una falta del Estado en la prevención del delito tremendo por falta de medios, y estamos gastando más de 200 millones de pesos en un adelantamiento innecesario de elecciones. ¿Qué pasa? Que entre todas las posibilidades, acá en una elección hay dos posibilidades: vos podés ganar o perder las elecciones, no hay muchas más posibilidades. Sí. Yo pregunté el primer día, ¿qué pasa si el gobierno de la provincia pierde las elecciones? ¿Qué pasa? ¿Se va?
No, claro, y bueno,
pero ¿se va al otro día? ¿Cómo va a gobernar seis meses? ¿Va a gobernar seis meses?
Fue una locura.
En una incertidumbre, con diputados que ya no están y otros que están con el traje en la puerta de la legislatura esperando que entrar. No, el gobierno que gane va a estar esperando que... a ver, una locura lo que están haciendo, porque es una locura los tres años que estamos viviendo. Es una locura. Yo me cuesta a veces a entender cómo podemos permitir vivir en esta locura. Nos están llevando a una locura que la estamos relatando todos los días, y lamentablemente la razón nos da todos los días. Entonces, cuando vos decís, ¿qué vas a hacer? Acá es lo que hay que hacer. Primero, ¿qué vamos a hacer? Ya estoy preocupado, ¿qué vamos a hacer nosotros o cualquiera que le toque gobernar esta provincia? Y segundo, lo primero que tenés que hacer acá es refinanciar la deuda. Necesitamos flujo de capitales, necesitamos inversión. Hay que rápidamente retomar la obra pública paralizada a lo ancho y a lo largo de la provincia. Necesitamos capital para que la gente vuelva a invertir en un momento, contexto nacional y provincial durísimo, durísimo. Y también, te digo, para cerrar un ciclo y que estas cosas tengan futuro, tiene que haber una política nacional totalmente diferente a la actual, ¿eh? Totalmente diferente.
¿El que pierde compañía?
A morir.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Totalmente.
¿Es así?
Es así.
No ha pasado últimamente.
No, no. A ver, lo estamos demostrando y lo estamos afianzando todos los días, tanto con Omar Burgoa como con Gustavo. Yo estuve el sábado en el lanzamiento de Papayani en Trelew. También estuvimos haciendo una recorrida. Estuvimos con Gustavo. Después de ahí él estuvo en Comodoro. Hoy va a estar en Comodoro, va a estar con gente nuestra también en Comodoro. Vamos a compartir fiscales de mesa, los colegios los vamos a atender. Estamos trabajando en el tema, hicimos juntos las boletas. Estamos todo el día en contacto porque entendemos que no hay otra forma de... Aparte que yo soy una persona que quiero internas, porque no las evito, no busco evitar internas. Me parece que las internas partidarias son sanas, porque el afiliado elige verdaderamente quién es su representante.
Lo saco de la cuestión política, porque íbamos a llamar a Comodoro, pero usted es el jefe político de la ciudad, es el intendente. Siempre se vincula la cuestión delictiva o los hechos violentos por la situación social, ¿no? Hoy vemos 9,7% de desocupación, en Comodoro 3,1, 3,2, muy bajos índices de desocupación, pero tienen una situación de violencia que creo que los ubica en segundo lugar en el contexto nacional, ¿no? En términos relativos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer prendieron fuego una casa, mataron a una persona.
Antes de ayer. Sí, a ver, lo de antes de ayer es un hecho aberrante, un hecho de una violación de un nene, en la cual la barbarie de entender que la justicia se puede tomar por mano propia, de un grupo minúsculo también, porque no fue, eso sí, que fue un barrio, fue un grupo.
20 personas, dice.
Un grupo minúsculo de un barrio, en la cual se creen tener la justicia por mano propia y ser ellos los juzgadores de la realidad. Resultado final, hoy termina siendo que la persona que era no era. Y el muerto ya está. Me parece muy bien el accionar de la detención de esas personas que hicieron semejante barbarie. Son dos barbaries, ¿eh? Por un lado la violación y por otro lado la muerte
sí, de mano propia. Justicia por mano propia.
La Comodoro Rivadavia, por su actividad, por su migración, tiene hechos de violencia históricamente. Yo lo vine denunciando. Cada intendente en los últimos 15 años, por lo menos, mínimo, por no decir un poco más, 20 años. Cada intendente de Comodoro Rivadavia se llevó en su historial no menos de 60, 70 muertos por el acto de violencia en su gestión.
Claro.
¿Qué falta? Hoy falta prevención, enorme cantidad de prevención. Asusta el tráfico de armas, como tan fácil se pueden hacer de armas. La mayoría de los últimos hechos de violencias fue entre bandas, todos con prontuario, todos con antecedentes. Los últimos dos viviendo en la ciudad no eran de Comodoro, sino habían venido de Trelew y Rawson, con condena ya en sus haberes. Es un hecho, yo vuelvo a decir, si no hay prevención, como no hay prevención en la salud, en la educación, bueno, si no hay prevención en la seguridad, de controles, a Comodoro le faltan 1000 policías. 1000. Hace 3 años que en esta provincia, en la provincia, no se compra un solo patrullero. Entonces, el delito que permanentemente se muta, avanza, se fortalece, tiene más herramientas contra un Estado, a su vez, con cada vez menos recursos. Imagínate, si no se da, no se revierte eso, ¿quién va a ganar esta lucha, no?
Le quiero agradecer. Ahí hay un mensaje, varios mensajes para Carlos, pero me parece que muchos de ellos ya fueron respondidos. Y hay una consulta para el candidato intendente, Ricardo Bestene, que no la vamos a develar ahora porque lo vamos a invitar a Ricardo. Ya lo comprometemos para la semana que viene, un día a las 8:30 acá.
Peinadito.
Peinadito, y si trae una docena de algo también.
Es aceptable.
Agradecerles que hayan venido con Carlos Manteña y Débora Filkenstein. Vamos a hablar seguramente en la semana. También tenemos sus teléfonos. Y a Carlos, gracias por venir.
No, al contrario, un placer venir a la Radio Nacional.
Lo vamos a llamar el domingo 7. Espero que nos atiendan
siempre.
Siempre. Para conversar siempre. Respecto del resultado de la elección.
Gracias.
Muchas gracias.